¿En qué juego estamos? Una mirada aguda sobre la realidad por Nacional.
Volvemos con los mismos tres invitados, 25 minutos más charlando con Alberto Minujín, con Daniel Arroyo, con Yanina Tuñón. Les voy a hacer una pregunta que parte de un presupuesto que ustedes pueden criticar o contradecir. Tengo la sensación de que en Latinoamérica y en otros lugares del mundo, además de la desigualdad estructural, hay una pobreza estructural de la cual no se va a salir ni siquiera aunque se revierta el ciclo en el que estamos ahora, donde el crecimiento del producto bajo es negativo o de muy escaso crecimiento, casi al ritmo del crecimiento poblacional. Tengo la sensación de que los porcentajes de pobreza estructural que tenemos en la Argentina no se van a modificar cualquiera sea el signo político que gobierne. Me gustaría, Daniel Arroyo, pensar si lo que necesitamos es una estructura profesionalizada en el Estado para, así como existe el Banco Central, tener autonomía del Estado, porque así los bancos privados lo requieren, como una medida propia de lo que fue el siglo XX con el poder financiero, que sigue siendo el principal eje del mundo. Pero ¿se puede tener una estructura independiente del Estado, del Poder Ejecutivo, en términos de pobreza y educación? ¿O lo que significaría eso es crear una burocracia estatal tan inútil y tan inservible como la de otras comisiones u organismos burocráticos?
No, yo primero creo que los niveles de pobreza estructural que tiene América Latina y en particular Argentina son absurdos y deberíamos cambiarlo, y hay condiciones para cambiarlo porque tenemos recursos naturales, humanos, condiciones económicas, hasta un contexto internacional que no nos es tan desfavorable. O sea, no hay razones para que la Argentina tenga los niveles de desigualdad y de pobreza, o en términos generales América Latina. Y soy optimista respecto a lo que podamos cambiar. Verdaderamente, no es que veo que nuestra región es esto y esta es la situación. Para mí el tema está en la política económica. Yo digo, más allá de las burocracias y más allá de la estructura estatal y de tener programas más multidimensionales y más articulados y los gabinetes sociales, etcétera, para mí el tema es la política económica. Acá el problema de base que yo creo que tiene la Argentina es que lo que genera actividad económica no genera trabajo, ¿no? Este año para mí crece la economía y crece la pobreza, las dos cosas. Crece la economía porque crece soja, minería, sector financiero, pero crece la pobreza porque no se mueve la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico. No, hay un desenganche estructural, más allá de lo ideológico, del neoliberalismo. Hay un desenganche entre la actividad económica y lo que hace a la vida cotidiana. Y esto requiere un modelo de desarrollo. Yo creo que el tema es la política económica. Que podemos armar mejores programas sociales, que podemos estructurar mejor áreas, y sin duda lo podemos hacer, que la Argentina está extremadamente desarticulada la política social, desenganchada la política educativa, de la de salud, del área social, que hay mucho para hacer en ese plano, claramente, pero que el tema es encontrar un esquema. ¿De qué vamos a hacer en los próximos años? Un pibe sin secundaria completa, ¿de qué va a trabajar en la Argentina en los próximos años? ¿Va a trabajar en dónde? En los sectores que lleguen hasta la punta de la cadena. ¿Va a trabajar en la construcción, en el turismo, en el textil? Para mí esos sectores son estratégicos. La industria del software es clave, pero no le va a dar ningún laburo a un pibe sin secundaria completa, perdido afuera. Bueno, eso, creo que el eje central pasa porque tenemos que encarar una política económica basada, más allá del mercado interno, en qué pilares de desarrollo podemos tener, y eso es nuestro solamente, y si no lo hacemos culpa nuestra y de nadie más.
La voz de Daniel Arroyo. Alberto Minujín, tu punto de vista sobre esto, tanto sobre lo que dice Daniel como lo que yo digo, dando por sentado, no como un fracaso que no va a ser modificado por alguna revolución futura, pero que daría cuenta, a mi modo de ver, de independizar del gobierno de turno una estructura que pueda tomar distancia de si fulano o mengano y tener un presupuesto que sea completamente inamovible. Una idea.
Mirá, no sé muy bien, porque en parte el peligro de esas cosas es crear una nueva burocracia que se lleva por delante a todo el resto, porque en realidad hay sistemas establecidos. Está salud, está educación, está. Entonces, ahí es donde hay que hacer cambios muy profundos, ¿no? En los sistemas, en las instituciones que existen. Y eso es complicado. Y yo creo que lo que decía Daniel es verdad, la economía tiene que arrancar y tiene que ser más clara en una serie de cosas, pero al mismo tiempo también sabemos que aunque la economía esté muy mal, podemos mejorar las cosas en el lado social. Digamos, esta cosa de solo si la economía avanza podemos mejorar el lado social, está comprobado que podemos seguir haciendo cosas y podemos hacer cosas importantes. Pero, y eso es algo que tenemos que cambiar en la Argentina, esta lotería del nacimiento, que si vos me decís, decime dónde vas a nacer, y vos me decís en la villa no sé cuánto, en tal lugar, yo ya te puedo dar una probabilidad de qué va a pasar en tu vida. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr cambiar en nuestros países y en el mundo, porque, déjame decirte una cosa, volviendo a una pregunta que hiciste antes, en Nueva York hay un 30% de niños pobres, medido por ingreso. Y recordemos que ahí, bueno, la línea de pobreza, la canasta básica, son mil y algo de dólares, o sea, es totalmente distinto a lo de acá, pero da 30%.
¿Y esos chicos pobres tienen asistencia del Estado?
Bueno, está también fraccionada, está también dividida, y tenés una zona como el...
¡Nueva York! ¡Nueva York!
Upper East Side, para darte una idea, donde el promedio de ingreso...
De Nueva York es al este y sí, arriba.
Que son, es una de las zonas ricas. El promedio de ingreso es $180,000 anuales. El promedio. Tomás todo un barrio completo, sí, y el promedio. O sea que están los muy ricos, los, sí, que los muy ricos declaran menos. Pero bueno, se usa... Y al lado de eso, a 20 menos 5 kilómetros, tenés el South Bronx y el promedio es 20,000. Entonces, esto es lo que... Y acá, yo no quisiera saber cómo es la situación, ¿no? Y entonces, volviendo a lo que dice Yanina, yo creo que la pobreza es multidimensional. Yo creo que eso está instalado. Entonces, tenemos que avanzar hacia eso.
¿Daniel?
No, medio segundo. Me quedé pensando... por ejemplo, si ponemos el 1,5% del presupuesto para crear 200 centros de atención de adicciones, en los próximos 10 años va a haber y vamos a poder cubrir el tema de atención de adicción. Eso es clave. La diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto, y eso hace la cuestión. Y creo que es central y que la Argentina no lo hace y por eso no tiene políticas de Estado. Ese es un plano. El otro plano es que la desigualdad tiene que ver con la estructura económica, claramente con la estructura productiva. Creo que tenemos que trabajar en esos dos planos. Sí creo, por lo menos a mi modo de ver cómo se gestiona la Argentina, que tiene que haber un presupuesto fijo. Si no hay presupuesto, todo lo demás es palabra que se la lleva el viento.
Y Anita Tuñón, tu función seguramente es no tomar partido. Sin embargo, la política no es solamente cuestión de partidos. De algún modo, las políticas sociales requieren compromiso y es poner el cuerpo. ¿Cómo ves vos este tema? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer no solamente la supuesta dirigencia política, sino también la dirigencia social frente a estas cosas?
Bueno, yo creo que ante estas cifras la dirigencia social puede hacer muchas cosas, pero lo cierto es que las organizaciones de la sociedad civil nunca van a poder lograr la escala que se requiere para poder producir una merma significativa en estas cifras. También coincido con Daniel que hay necesidad de que haya presupuestos, pero también los presupuestos tienen que estar orientados efectivamente a transformar la Argentina. Y lo cierto es que los niños necesitan de ciertas estructuras de oportunidades que hoy en la Argentina no están garantizadas. Claramente tenemos escuela pública, tenemos salud pública. Sin embargo, que sea pública no significa que los niños accedan a ella y mucho menos que esas ofertas sean de calidad. Cuando planteaban, bueno, un adolescente que no termina la escuela secundaria, ¿qué podemos esperar? Bueno, eso es pensarlo desde la perspectiva de la oferta, ¿no? Ahora yo me pregunto, esos adolescentes que terminan la escuela secundaria y que terminan una escuela secundaria que es una escuela secundaria para pobres, tampoco están en condiciones de equidad para ingresar al mercado de trabajo, y lo cierto es que también hay un mercado que no tiene capacidad de absorber ni a esos jóvenes ni a otros que por ahí terminan en escuelas secundarias que son mejores. Lo cierto es que hoy en la Argentina no estamos garantizando que los chicos tengan estructuras de oportunidades ni tampoco que logren resultados parecidos.
El año pasado, ADECO, que es esta empresa de recursos humanos con base en Zurich, pero que tiene una oficina acá, sacó un informe de este concepto tan feo. Me gustaría que ustedes también se refieran a este concepto de los niní, que es definir a la gente por lo que no tiene, y en realidad debería ser por lo que no les damos, porque la culpa, si son niní, no es de ellos, sino en todo caso de lo que le da la sociedad. Pero el informe era aterrador. De 4.400.000 jóvenes entre 16 y 25 años, hay 1.100.000 que no estudian ni trabajan. Y cuando se acercan a buscar trabajo, las posibilidades u oportunidades que tienen son bajísimas. Arroyo, vos, frente a esto, supongo que conocerás el informe de ADECO y tendrás un punto de vista sobre este criterio tan, a mi modo de ver, tan desagradable, tan poco comprometido respecto de echarle la culpa. Ustedes son niní. Yo no tengo la culpa de nada. Ustedes son los niní.
Sí, yo tengo ahí una mirada ambivalente. Claro, el problema es el mercado de trabajo. En realidad los jóvenes no trabajan porque no hay trabajo. No hay oferta de trabajo. Hay 20% de desocupación de los jóvenes porque básicamente no hay entrada en el mundo del trabajo. Si al gobierno se le ocurre, si a alguien se le ocurre estirar la edad jubilatoria, le va a complicar más la vida a los que tienen que entrar, que son los jóvenes. A mí me parece que el concepto nini, que puede ser entendido de muchas formas, la forma que yo lo entiendo es que tiene que golpear al mundo del trabajo y de la escuela. O sea, hay un problema serio con el sistema educativo y con el mundo del trabajo y que ahí hay que tomarlo. Me agarraría de un lado. Yo trato de ser optimista, ¿verdad? Me agarraría de un lado. Con todos los problemas que hay, lo mejor que la Argentina es la escuela. La escuela es mejor que la policía, es mejor que la justicia, es mejor que los sindicatos, es mejor que la política. Con todos los problemas, y sobre todo una escuela secundaria que está agotada, que tiene infinidad de problemas, lo mejor que hay en la Argentina es la escuela. No solo porque cualquiera puede tomar datos y saber eso, sino porque las familias así lo reconocen. El padre que va y genera un hecho de violencia sobre el docente, en el fondo le dice, ayúdame, porque no sé qué hacer. El pibe que está recontra complicado sabe que tiene que agarrarse de la escuela. A mí me parece que hay que empezar a buscar en la Argentina los puntos de contacto de dónde trabajar. A mi modo de ver, el mejor punto, y lo digo con riesgo, porque digo, es la escuela, y cualquiera podría decir, con todos los líos que tenemos los docentes, le estamos tirando un fardo bárbaro, y lo hago. Pero la verdad es que hay un lugar en la Argentina, y uno solo, no hay dos, desde donde agarrarse, que es la escuela.
Alberto Minujín.
Sí, muy rápidamente. El concepto de niní es un concepto que habría que erradicar totalmente. Nosotros hicimos un estudio para América Latina sobre esto, acabamos de hacer un segundo, y tres cuartas partes de los llamados niní son mujeres. O sea, son niñas que tuvieron que dejar el colegio, que están en la casa cuidando a los hermanos, que se quedaron embarazadas. Pensemos que hay un embarazo adolescente de 14, 18, no sé cuánto les da a ustedes, ella, Nina, pero y la escuela es rechazante de las chicas que están embarazadas, tampoco tienen dónde dejar, tienen que cuidar a los hermanos. Tres cuartas partes no son estas bandas que están en la esquina tomando cerveza o de pibes, ¿viste? También están todos los pibes que no encuentran lugar en el mercado de trabajo, pero tres cuartas partes son mujeres.
Yanina Tuñón, vamos al cierre de este programa. ¿Qué pueden hacer aquellos que nos están escuchando y no se sienten pobres y además sienten que tienen algo muy rico adentro que es espiritual y no material y pueden hacer algo? ¿Qué cosas sugieren ustedes? Porque ustedes están trabajando con datos, pero la imaginación de la sociedad pide, lo que decía Daniel Arroyo, líneas de acción.
Bueno, creo que estos estudios de la pobreza multidimensional justamente a todos nos invitan a asumir algún rol, ¿no? Porque cuando trabajamos con la pobreza por ingresos, es como que nos inmoviliza. ¿Qué hacemos para mejorar los ingresos? Sin embargo, en este caso tenemos indicadores, por ejemplo, de estimulación temprana en los primeros años de vida. Todos tenemos algún niño cerca. Bueno, ese niño entre los 0, los 3, los 4 años antes de insertarse en el mundo educativo necesita que le hablemos, necesita que le cantemos, necesita que juguemos con él, que le festejemos su cumpleaños, de cualquier manera. Este tipo de acciones y dependen mucho del mundo privado, de qué pasa en el interior de cada casa. En ese sentido, todos tenemos algo que hacer en esos primeros años de vida. Cuando ya los niños están en la escuela, la escuela sin dudas es el principal lugar de socialización que tienen las infancias en la Argentina, porque más del 80% no hace deporte fuera de su casa, más del 90% no hace ningún tipo de actividad cultural o artística, con lo cual la escuela tiene un protagonismo total. Sin embargo, los ciudadanos, los padres, las personas tienen que también ser reclamadoras en términos de que esas escuelas cada vez tengan mejores ofertas educativas y no solamente en términos de aprender matemática, en términos de aprender lengua, que sin duda son importantísimas, sino también en propiciar espacios de socialización en estos campos, en el campo del deporte, en el campo de la cultura. Todos tenemos que empezar también a exigir. Si no exigimos, si pensamos que la escuela está muy bien o bien, como piensa el 80% de los padres en la Argentina, nos estamos equivocando porque estamos viendo lo que nos pasa a nosotros con nuestros hijos y punto. No estamos viendo cuáles son las brechas de desigualdad social, no estamos dándonos cuenta que todos tienen derecho a tener ofertas de más calidad.
Daniel Arroyo, sobre el final no puedo dejar de mencionar algo que vos dijiste al pasar, ¿no? Cuando uno le pide fiado al almacenero y cuando uno le pide prestado al narco del barrio.
Yo primero creo que el sistema de crédito es una de las causas brutales de la pobreza en Argentina. El que tiene tarjeta de crédito y paga el mínimo y patea para adelante le cobran el 60% de interés anual. El que va a la financiera de la esquina, 100%. El que va a financista del barrio o el que vende droga, a lo que fuera. Están todas las familias endeudadas, están todas sobreendeudadas a tasas que llamar usurarias es ser demasiado respetuosos. Paralelamente con esto, creo que hay una nueva forma de movilidad social en la Argentina, que es el que vende droga, que es el que tiene billetes, le vaya mejor, tiene billetes, y como tiene billetes da crédito, y como tiene billetes presta asistencia, y como tiene billetes se va conformando como un nuevo actor. En algunos lugares es más grande, en otros menos, pero hay un nuevo esquema. O sea, si el modelo de movilidad social sería estudiar y trabajar, hay un nuevo esquema en la Argentina que es la venta de droga, y eso se está consolidando. Mi mirada es que la Argentina no es la novela colombiana, no es que un pibe va ahí, no es que genera adhesión o genera fascinación. Todo el mundo trata de estudiar, trabajar, encontrar la vuelta, todo el mundo le dice estudia al hijo, todo. Lo que pasa es que se van cerrando los caminos. La Argentina es un mundo de un montón de gente tratando de encontrar la vuelta, de hacer las cosas bien y chocando contra la pared cotidianamente. Me parece que el tema de la droga es como muy determinante. Mi impresión es que ahí estamos perdiendo 10-0 el partido, que claramente por todos lados estamos perdiendo.
Alberto Minujín, el cierre de este programa. Un domingo a la mañana duro. Ahora, no te prometimos otra cosa que la realidad en este ciclo. ¿En qué juego estamos? Este es el juego en el que estamos.
Sí, yo quisiera dar alguna visión optimista, pero es complicado. Yo creo que en la sociedad, yo siempre me asombro porque los buenos somos bastantes, ¿no? Yo veo tanta energía y tanta gente que quiere hacer cosas. Por eso yo comentaba lo de Córdoba, porque la cuestión no es que la sociedad reemplace el Estado, sino trabajar con grupos de la sociedad para empujar al Estado y para trabajar en conjunto. Somos muchos los buenos, digamos, pero nos están ganando los malos, me parece, ¿no? Pero bueno, optimismo. Tenemos que seguir pateando para adelante. Hace años, yo que tengo como 340 años, puedo decir que hace mucho que estoy empujando y sigo empujando. Entonces, bueno, a la gente joven, empuje más. Eso.
Fue la cuota de humor de esta mesa. Hace dos domingos tuvimos acá la voz de Nacho Levy de La Garganta Poderosa, una de las organizaciones sociales, de las tantas organizaciones sociales que le pelean con el deporte, con el apoyo escolar, con la cantidad de cosas y que tienen que buscar denodadamente presupuestos públicos para seguir adelante porque no la van con los punteros de la droga. Al revés, los punteros de la droga a las organizaciones sociales los odian. Son su competencia más cercana en términos físicos y también competencia más clara en términos ideológicos. Queríamos, con este equipo de trabajo de En qué juego estamos, tener voces también de la academia y del compromiso político. Por eso quiero agradecerles Daniel Arroyo, Alberto Minujín y a Nina Tuñón. Y bueno, hoy y a Nina estaré, hoy que es miércoles para nosotros cuatro, pero que es domingo para los que nos están escuchando. Hoy que tenemos tantos chicos pobres y que el domingo vamos a tener tantos chicos pobres, voy a estar ahí en el informe del observatorio y voy a estar también con un ojito viendo a ver cuáles son los candidatos, los dirigentes políticos que estén. Uno que siempre tiene algún espacio periodístico se va a ocupar de decir fulano estuvo, pero Mengana no la vi. Gracias muchachos, gracias, chicas, por estar acá. Gracias. ¿Tenemos tiempo? Pero claro, ¿cómo no vamos a tener tiempo para el juego de palabras de Tomás Pond? No te vayas.
¿En qué juego estamos? Análisis y reflexión. Por Nacional.
Y Llegó el momento de Tomás Pont y su juego de palabras. Muy buenos días, Tomás, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Eduardo. Por una de esas casualidades, o no, muchas palabras del lunfardo argentino que se vinculan a la violencia o al delito provienen de dialectos italianos. Por ejemplo, murra llaman los sicilianos al juego de manos de los niños. Y buscar roña viene de rogna, con G, que llaman los sicilianos a la sarna y a la vez a la mancha venenosa, otro juego de niños. Darle un biavazo a alguien viene del napolitano biava, sinónimo de paliza. Los porteños, al igual que los napolitanos, le dicen fierro a las armas de fuego. Y usamos la misma acepción de guapo que ellos para referirnos a los sujetos atrevidos y valientes, y no a alguien apuesto, como en el resto de América Latina. De hecho, los estadounidenses tienen el término WOP como forma despectiva de referirse a los inmigrantes napolitanos, porque andan gritándose de un lado a otro, guapo, guapo de aquí, guapo de allá. Algunas de las tomas de lucha provienen de palabras italianas. Mancar, de hacer una manca, de reducir un brazo, de quedar manco, viene del siciliano mancari, que significa reducir o venir a menos. Furca, que sería como una horca, o para los que vieron Titanes en el ring, una llave de estrangulación, viene del siciliano furca, que significa horca. Durante mucho tiempo, furcazo era una forma de robar en Buenos Aires, agazapados en las esquinas, para encontrar a la víctima y agarrarlo con la llave. Farabute, cafillo, chanta, escruche y afano también vienen del italiano, del genovés, del siciliano y del véneto, respectivamente. Malandra viene de malandria, que es una palabra latina que era una especie de lepra de ese entonces y que después derivó en italiano. Malandrino es alguien maligno, quizás un ladrón, y malandrinú en siciliano es un sinónimo de asesino y asaltante. Encanar, como encarcelar, viene del véneto incaenar, que significa encadenar. Yuta viene de fayuta, que a su vez viene del siciliano fayutu, que quiere decir malogrado. Las derivaciones de por qué llega a la policía, como sinónimo de yuta, viene de un personaje de Di Vito, el dibujante, Fasciutelli. Batir, como delatar, también viene del italiano. Y deschavar viene del piamontés de Chiava, sinónimo de confesar ante una autoridad. Buscar camorra, finalmente, hace referencia a la camorra, una forma de llamar a las mafias. En Italia hay muchas organizaciones mafiosas, que a grandes rasgos se pueden identificar por regiones. La Cosa Nostra es la mafia siciliana, la 'Ndrangheta es la calabresa, la camorra, la napolitana. La mafia, como nombre en sí mismo, también tiene una historia interesante. Es un acrónimo. Hay que remontarse a Sicilia, a principios del siglo XIX, en los tiempos del Resurgimiento. Allí, por ese entonces, Giuseppe Mazzini, el promotor del Resurgimiento, alentó a indigentes sicilianos a organizarse y a rebelarse contra los Borbones, que todavía dominaban ese territorio. De esa manera, y cometiendo un par de fechorías, surgió la mafia, que según los historiadores es un acrónimo de la frase Mazzini autoriza furti, incendi y avvelenamenti, que significa Mazzini autoriza robos, incendios y envenenamientos.
Tomás Pont y su juego de palabras en este domingo. Te esperamos también el próximo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Tomás.